Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Asia Bibi, la mujer pakistaní que fue condenada a muerte en 2010 de forma absolutamente injusta, con una ley absolutamente injusta, que es la ley de la blasfemia de Pakistán, se ha reunido ya con sus hijos en Canadá. A Asia Bibi le hizo por fin justicia el Tribunal Supremo pakistaní a finales de enero y anuló la condena que pesaba sobre ella. Pero ha tenido que estar oculta, así son las cosas en Pakistán, hasta hace unas horas, para poder salir del país. A que es una victoria, pero es una victoria muy a medias, porque significa, bueno, que es que no puedes vivir en el país del que eres, porque hay radicales islamistas que están detrás de ti, en concreto los seguidores del partido Tehreek-e-Labbaik, que es el partido islamista que presiona, se manifiesta y utiliza la ley de la blasfemia de un modo tremendo. Ayer Pilar Cisneros habló con un pakistaní cristiano, Josep Ambar, que está exiliado en Holanda y que tiene a varios miembros de su familia también afectados por esa ley de la blasfemia. Denunciaba Josep Ambar que los cristianos en Pakistán no están tutelados por la justicia.
Hay veces que no tenemos ninguna esperanza, como Pakistán es un país donde no hay justicia en muchos casos.
Asia Bibi ha podido salvar la vida, no han podido salvar la vida otros. Por ejemplo, Khalil Ahmed, un profesor de inglés de una pequeña ciudad de Pakistán, asesinado por uno de sus alumnos en marzo. La ley de la blasfemia es una ley que no solo es injusta porque prohíbe la libertad religiosa. La ley de la blasfemia es en muchos casos un pretexto para ejecuciones extrajudiciales, para linchamientos. Muchos son acusados por cualquiera de haber supuestamente blasfemado, que no han blasfemado, y ese es el pretexto para que los asesinen. De hecho, el ministro cristiano de las minorías, Saad Bhatti, fue asesinado por defender a Asia Bibi cuando Asia Bibi estaba encarcelada y cuando había sido condenada, ¿no? 200 cristianos, 633 musulmanes han sido acusados con esta ley de la blasfemia desde 1987, que es cuando está en vigor, una ley que lo que hace es señalarte con el dedo. Pero ya digo que el principal problema no es la ley. O sea, bueno, nosotros solemos pensar que hay un Estado de Derecho como el nuestro, donde hay una ley que se condena según unos tipos penales precisos. No. El problema son los extremistas que utilizan la ley para amenazar. Es decir, es una especie de derecho a matar al que es señalado utilizando la ley de blasfemia como pretexto. Es una ideología yihadista, islamista la que domina Pakistán. Josep Anwar le contó ayer a Pilar que el caso de Asia Bibi les ha dado alguna esperanza.
Después del caso de Asia Bibi ya tengo un poco de esperanza.
Un poco de esperanza, un poco. El Parlamento Europeo se ha pronunciado contra la ley de la blasfemia y contra el uso de la ley de la blasfemia. Naciones Unidas se ha pronunciado, pero en España no ha habido pronunciamientos parlamentarios sobre esta cuestión. ¿Por qué no hay pronunciamientos parlamentarios? Se trata de defender los derechos humanos, ¿no? No tenemos un parlamento de mayoría o con una parte importante de fuerzas progresistas. La libertad religiosa es un derecho humano. El parlamento que se va a constituir podría, como otros parlamentos, como el Parlamento Europeo, como digamos la Secretaría de Estado de Estados Unidos, pronunciarse, condenar la persecución de cristianos, pedir un cambio de la ley en Pakistán. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y seguimos muy pendientes del estado de salud de Alfredo Pérez Rubalcaba. Pedro Sánchez ha abandonado la cumbre europea que se celebra en Rumanía y viaja hacia Madrid para estar cerca de la familia del histórico socialista, que permanece ingresado muy grave tras sufrir un ictus en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Allí está también nuestro compañero Adrián Gil.
La preocupación sigue estando presente a estas puertas del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. El estado de Alfredo Pérez Rubalcaba sigue siendo de extrema gravedad después de que empeorara a lo largo de la mañana. Cada vez hay más medios de comunicación que se están acercando a esta zona para informar de esa última hora. La familia, eso sí, en todo momento está acompañando a Rubalcaba desde que ingresó ayer por la tarde. En un comunicado ya han mostrado su deseo de no facilitar por ahora mucha más información.
Y te cuento que dos menores de 15 años han sido detenidos por la Policía Nacional, que también busca a un joven de 20 por agredir y abusar sexualmente de un adolescente de 15 años en Murcia. COPE Murcia, Paula Pascual.
Esta mañana han sido interrogados por la Policía Nacional los dos menores de edad que habían quedado con la joven. Uno de ellos era su exnovio. Los tres quedaron en un parque del casco urbano de Murcia donde estuvieron bebiendo alcohol. Luego se unió otro chico de 20 años. La chica de 15 años fue llevada a un aparcamiento cercano. En un principio podría haber accedido a mantener relaciones sexuales con un miembro del grupo, pero luego se echó atrás. Fue entonces cuando, según su testimonio, fue violada por los tres. La policía científica ha encontrado en el aparcamiento varios preservativos y otros vestigios que van a ser enviados a analizar. También se ha realizado a los jóvenes pruebas de ADN.
Y según el último informe del Instituto de Política Familiar, Murcia es la única comunidad autónoma que se salva de la tendencia al suicidio demográfico generalizado en el resto de España. Carmela Ballén.
Asturias, Canarias y Cantabria están en el furgón de cola en indicadores demográficos de natalidad y de ayudas a los hogares, pero en todas las regiones hay déficit en las políticas de apoyo a la familia en España. La situación, aseguran en el Instituto de Política Familiar, se agrava con el tiempo, de forma que 11 de las 17 comunidades autónomas tienen ya crecimiento negativo. Solo una de cada 8 personas es joven en Asturias, Galicia y Castilla y León. Y en toda España, salvo en Murcia, hay más personas mayores que jóvenes. Navarra y País Vasco ofrecen mejores datos demográficos que el resto y ocupan los primeros puestos en políticas de apoyo a la familia, pero en general falta coordinación y los recursos son muy inferiores a los de otros países de nuestro entorno.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, la Europa League coge hoy el relevo a la Champions. Santi Duque.
Con la disputa, Pilar, de los partidos de vuelta de las semifinales y un equipo español, el Valencia, tratando de lograr el billete para la final. Para conseguirlo tendrá que eliminar a partir de las 9 al Arsenal, contra el que perdió por 3-1 en el partido de ida en Londres. Marcelino recupera a Coquelin, que jugará de inicio junto a Parejo en el centro del campo. Mestalla presentará un lleno total y se respira en la ciudad el ambiente de las grandes ocasiones para tratar de voltear la eliminatoria. En la otra semifinal, el Chelsea recibe en el Bridge a la Eintracht tras el 1-1 de la ida en Frankfurt. Lo contamos todo en tiempo de juego desde las 8:30. Fuera del fútbol, hoy es noticia el automovilismo, pues ya están los pilotos en Barcelona, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de España de Fórmula 1. Enviado especial, circuito de Montmeló, Carlos Miquel.
Ahí está a punto de encontrarse con los aficionados Carlos Sainz, con los que van a ir luego a su grada durante el Gran Premio, y es que el piloto madrileño no quiere que deje de estar en Barcelona la carrera española. Se acaba el contrato y hay muchos rumores de que le puede sustituir Holanda. Este es Carlos Sainz.
El Gran Premio de España tiene todos los ingredientes para albergar una carrera de Fórmula 1, tiene mucha historia dentro del calendario, es la casa de todos los equipos, de todos los pilotos, llevamos viniendo aquí 30 años sin parar, por lo tanto sería una verdadera lástima por mi parte pedir que todas las instituciones se pongan de acuerdo en algo y se pueda mantener este Gran Premio.
Y en tenis, jornada grande hoy en el Mutua Madrid Open. Djokovic ha ganado a Shaqdi en 2 sets. Federer disputa en estos momentos su partido ante Monfils. Ha ganado el primer set y está en disputa el segundo. Y en unos minutos, Verdasco se enfrenta a Tsitsipas. Lo grande, la jornada de la noche, Nadal frente a Tiafoe.
Acaba de entrar en el estudio, oye, de muy buen humor, sí, muy happy, como la canción Juan Solo. Pero conociéndole, ay, no sé si echarme a temblar porque seguro que está tramando algo. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es que no me fío ni un pelo.
Pues deberías tramar, solo tramo pintar una sonrisa en vuestros rostros con el pincel de mi humor.
Por favor.
No se puede ser
por
más pedante.
Por favor, ni más cursi tampoco.
Ya, sí.
Bueno, venga, no te hagas el bueno además, porque a veces tienes mala uva, Juan.
No, sí, por favor, Pilar, si soy un angelito.
Ya.
Bueno, hoy vamos a empezar. Ya te digo, y os digo, oyentes, que vamos a empezar y acabar riendo como niños. Es mi propósito. Empezar, ya hemos empezado. Aunque ha sido yo solo. Bueno, es posible que, admito que en alguna ocasión se me haya ido la mano, que sí, a veces me paso de listo, quizá por un exceso de confianza, pero esto creo que es algo que nos ocurre a todos. Lo típico de, ¿Pero cómo vas a llamar a un fontanero para esa tontería? Te lo arreglo yo. Grifo roto, baño inundado, claro. Calas al vecino, sí. El seguro que no lo cubre. Esto pasa mucho.
O sea que la lías, vamos.
La lías. Soberbia. Bueno, no sé. ¿Tú te acuerdas de estos fenómenos que nada más proclamar Puigdemont la independencia rompieron sus carnés de identidad?
Ah, sí, me acuerdo.
¿Eh? La sí. Cara que se les tuvo que quedar 2 minutos después cuando se enteraron de que era broma. ¡Ah, votar otra vez! ¡Que no tienes carnet! ¡Que lo he roto!
¡Ay, no puedo!
Pues te lo renuevas, claro. Y lo pagas, se lo pagas al Estado.
Es que el impulso es lo que tiene.
Claro, por listo. Pues siempre puede ser peor. Medios de comunicación del mundo entero se han hecho eco de la que puede ser una de las meteduras de pata más grandes de la historia de nuestro periodismo. El protagonista es el diario Sport, nuestros compañeros del Sport de Barcelona. En el encabezado del Sport, pues si no estás familiarizado con este periódico, dice: noticias del Barça, la Liga, fútbol y otros deportes. Vamos, que son del Barça a muerte.
Totalmente,
a muerte, vamos.
Es así, es un hecho.
El Barça y
sí,
luego el Barça. Bueno,
exacto.
Pues los amigos del Sport estaban tan convencidos de que el Barça iba a eliminar al Liverpool que grabaron un vídeo antes del partido celebrando el pase a la final. Y lo dejaron ahí en la nevera.
Amigo.
Lo dejaron en la nevera y programado para emitirlo esa misma noche cuando acabara el fútbol.
¡Ay, qué peligro tiene lo de programar!
Eso es muy peligroso.
Muy peligroso.
Sobre todo cuando te sale mal porque el Barça perdió por 4-0 y quedó eliminado de la Champions. Pero el vídeo sí se emitió.
¡Ah! Claro, es que con el disgusto, claro, alguien se olvidó.
Mazazo, exacto. O sea, bastante tenían ellos con la eliminación como para olvidarse del vídeo.
De que tenían el
oye, el vídeo. Nada, nadie se acordó. Así que el vídeo automáticamente subió a las redes después del partido, a todas. Y esto se ha hecho viral a nivel mundial. He encontrado noticias en Argentina, en Chile, en México, en todas partes. Por si no estás familiarizado otra vez, amigo, ellos habían estado diciendo todo el tiempo que ahora sí. Que este 2019 sí, porque este año Messi sí quería ganar la Champions. Se ve que otros, pues no. Así empieza el vídeo del Sport.
Leo Messi prometió a la afición azulgrana que esta temporada iban a ganar la Champions League. Y tan solo queda un pequeño paso para que la palabra del capitán del Barça se cumpla.
Bueno, hasta aquí no es un drama,
bueno,
porque dice
no,
queda un pequeño paso.
Exactamente, no he estado tan claro, no pasaría
claro,
nada por emitirlo.
Hasta
bien,
aquí no pasaría bien, nada por emitirlo. Bueno, la chica, la compañera del diario Sport, está delante de una reproducción del Nou Camp, todo lleno de un mosaico precioso y tal. Bueno, por si nos quedan dudas, así anunciaba Marta Fernández, se llama así, la periodista del Sport, la buena noticia a todos los culés.
El FC Barcelona jugará su novena final de Champions tras pasar la eliminatoria ante el Liverpool.
Bueno, aquí dudas hay pocas, ¿eh?
Bueno, a ver, es que yo, ¿qué
oye,
quieres que te diga?
No lo sé.
Me solidarizo. Porque entiendo que estas cosas.
Tú eres buena persona, yo un
te
poco menos.
Te pueden llegar a pasar.
Entonces, claro, a lo mejor.
Errores cometemos todos.
Todos. A lo mejor, cuidado con esto de los Vengadores, a lo mejor hay una realidad paralela, un
puede
futuro
ser,
alternativo.
Puede ser,
no
puede
lo sabemos.
¿Ya estás haciendo spoilers?
No, pero no lo
bueno,
he visto.
Bien.
Pero digo que en esta realidad, al Barça lo eliminó el Liverpool. La metedura de pata es fantástica. Recuerdo que esto se emitió por la noche después de la eliminación. Bien, imagina el que ha estado trabajando, no sé, ha estado en el trabajo y no puede escuchar la radio, conecta con el Sport y lo primero que oye es esto.
Ahora solo falta saber a qué equipo se enfrentará el conjunto de Valverde. ¿Será Ajax o será Tottenham?
Claro, muy bien dicho, Tottenham, por cierto. Pero vamos. El rival da un poco igual, no nos perdamos en los detalles.
Pero lo más importante es que por fin podemos decir que el Barça estará el 1 de junio en la final de la Champions League en el Wanda Metropolitano.
¡Di que sí! ¡Esto es insuperable!
Fin. No, nunca digas eso. Yo. Esto es en fin.
Ya.
Es un error importante, pero
es un error importante.
No digas insuperable que nunca sabemos a dónde podemos
bueno,
llegar los demás en un momento determinado.
Eso es verdad,
¿eh?
Perdón, he dicho insuperable y
exacto,
esta noche empieza la campaña electoral. Insuperable no tiene nada. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Tú imagina que Carmena o el genuino alcalde de Vigo, Abel Caballero.
Los pastorcillos quieren ver a su rey.
Que oye, a lo mejor en esta campaña electoral cantará también, ¿no?
Pues tú
hay
imagínate.
Hay que seguirle de cerca.
Venga, pues tú imagínate
hay que, seguirle de cerca.
Que Abel Caballero se graba un vídeo cantando, que lo hace bien, celebrando la victoria en las elecciones a Vigo antes del 26 de mayo. Después resulta que va, pierde la alcaldía y alguien de su equipo pues lo sube a las redes.
¿No se enfadará usted?
Palabra que no me enfadaré.
O imagínate en los Oscar. Si a ti te nominan a un Oscar, tienes que llevar preparado un discurso, por si acaso. Por supuesto. Pero imagina que dice el presentador:
The Oscar goes to...
Y no dice tu nombre, no dice tu nombre, dice otro, pero la persona que te lleva a las redes sociales sube un vídeo tuyo dedicando a tu familia el Oscar. Drama, drama. Pero este sería el efecto que nos produciría, nos reiríamos todos. Bueno, y es que, como ya dijo nuestro compañero de deportes, Manolo Oliveros, el martes por la noche en Tiempo de Juego...
Y es que no se puede vender la piel del oso antes de cazarlo.
¡Ay, no se puede vender la piel del oso antes de cazarlo! Un abrazo a los compañeros del Sport. Aunque siempre queda la solución definitiva para todo problema en el periodismo. Ha sido el becario.
Tú eres muy malo, muy malo.
¿Tú crees que esa es la solución?
Vamos, no lo sé.
Pobrecitos becarios.
No lo sé, pero yo lo intuyo. Ha sido el becario.
Ha sido el becario. Es lo primero que se te pasaría a ti por la cabeza.
Yo a los becarios los tengo un aprecio extraordinario.
Y yo también.
¿Qué haría sin ellos?
Y además que trabajan divinamente, todo hay que decirlo. Bueno, hablabas de osos, ¿no?
Sí, del oso.
Sí, porque es un dicho, efectivamente, muy común. No se puede vender la piel del oso antes de cazarlo, ¿no?
Cierto.
Bueno, pues vamos a hablar de osos.
¡Onda, qué casualidad!
Pero de osos, sí, qué casualidad. ¿Qué cosas pasan en
bueno,
la radio,
esto es asombroso.
Es asombroso. Sí, como tú dices, pero de los vivos, ¿eh?
Ajá.
Mira, en La Tejera, que es un pueblo de Zamora, en la frontera con Portugal, parece que hay un nuevo vecino. A lo mejor si eres de la zona incluso has tenido la oportunidad de verlo. Y sí, te estoy hablando de un oso pardo al que lo han visto moverse tanto por La Tejera como por territorio portugués, porque obviamente es un oso y no entiende de fronteras.
Y
o sea, él no sabe que está en Portugal o que está en España.
Tiene libre circulación.
Exactamente. Bueno, por otro lado, tú y yo también, que para eso estamos en la Unión Europea. Bueno, ha sido el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta en Zamora el que parece que ha corroborado la presencia de este oso pardo. Se cree que el oso pardo puede pertenecer a una superpoblación cantábrica que tiene 280 ejemplares de esta especie en peligro de extinción, como sabemos. Bueno, la última vez que un oso pardo se paseó por la provincia de Zamora fue en 2013, es decir, que no es tan raro. Alguna vez, de forma, bueno, pues extraordinaria, también es verdad, pues se ha visto algún oso pardo en esta provincia. Sin embargo, es mucho más raro que se aviste un oso en Portugal. Guillermo Palomero es presidente de la Fundación Oso Pardo. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y claro,
hola.
La pregunta que nos hacemos todos es si será un único ejemplar, no sabemos si despistado, o bueno, que a lo mejor realmente la población de osos pardos pues está buscando otras fronteras.
No, se trata de un o solo ejemplar, ¿no? Nos ha llevado a toda la familia a Portugal todavía.
De vacaciones.
Sí.
Ha ido solo, ¿no? Es un aventurero solitario.
Sí. Esto no es raro, cuando una población de osos, como pasa con la población cantábrica, va creciendo. Ahora en la cordillera cantábrica, pues ya el oso ha salido del peligro crítico de extinción, aunque sigue en peligro de extinción, pero estaremos ya en 300-350 osos y creciendo. Entonces los osos, especialmente los machos jóvenes, pueden alejarse bastante del área habitual de distribución y lo hacen pues explorando, dispersándose y viendo nuevos territorios, ¿no? Y te aparecen pues en sitios donde, pues como se dice siempre, que ni los viejos del lugar recordaban la presencia del oso. Y es lo que está ocurriendo. Nuestros osos cantábricos, afortunadamente y después de muchos esfuerzos de todos, administraciones, vecinos, ONGs como la nuestra, pues va creciendo, va saliendo ese peligro crítico y esta población que crece pues va mandando exploradores, que suelen ser machos jóvenes casi siempre, a sitios, insólitos o relativamente insólitos.
Pero cuando hablas de exploradores, no es que sea un explorador como tal que va a comprobar el terreno por si verdaderamente es una buena zona para expandirse. Es un ejemplar que supongo que, no sé, por lo que sea, ha acabado ahí, ¿o no?
Bueno, son
es decir,
en cierta
o
manera,
hay un objetivo.
Son en cierta manera exploradores. Ellos van dispersándose, buscando nuevas áreas en las que haya un hábitat apropiado para empezar a
quedarse. Quiero decir que si el hábitat es apropiado, ¿avisa al resto para que se vayan con él o qué? No.
Sí, pero no por WhatsApp.
Claro.
Eso es un proceso mucho más...
Claro, intenta más, formar una familia,
más
¿no?
lento, sí. Van llegando, vuelve otra vez, vuelve a ir otro. Los osos pues se comunican con señales olfativas y donde por donde va uno pues acaba yendo otro y al final va creándose un núcleo de población. Pero eso lleva su tiempo. Los que exploran son machos jóvenes que igual llegan a un sitio y tardan luego muchos más años en volver otra vez ahí. Pero bueno, los movimientos están siendo hacia esa zona, hacia el sur de nuestro noroeste. Los osos del occidente cantábrico pues cogen los cordales montañosos entre Lugo y León y se van asomando a Orense. Pasan por ambos lados de Ponferrada y por ahí van asomándose a la Cabrera de León y a la Carballeda Zamorana, donde desde en esta década ya vamos viendo varias veces algún ejemplar que luego por genética sabemos que es un macho, ¿no? Y no nos extrañaba nada que en algún momento dado uno ya muy aventurero pues acabara llegando a Portugal. Y mira, pues hay que celebrarlo. Esto quiere decir que la población de osos pardos en España se recupera después de muchísimos esfuerzos, y que, bueno, que seamos capaces de sacar adelante a un gran animalote como un oso pardo,
claro,
que ya empieza a dispersarse y a asomarse por aquí y por allá, pues es algo que es muy bonito.
Sí, Guillermo, pero... y si yo, que también soy aventurero y me gusta ir al campo a hacer fotos, estoy por Zamora, por el norte, por todo, y me encuentro con... un oso como este, con el explorador, ¿qué debo hacer? Porque yo me acuerdo de Fabila cuando estudiaba en el colegio. Entonces, hay que tener un respeto, ¿no?
Sí. Bueno, pues ahora ya puedes contarlo. Si lo hubieras haber contado hace unos años, no te habría creído nadie. Ese es el problema, ¿no? Pero ahora, después de la constatación ya de que han llegado, pues esto. A ver, los osos pardos son muy bonitos, son extraordinarios, son unos animalotes que gusta verlos, ¿no? Que representan una naturaleza salvaje, pero no son osos de peluche, hay que tenerlo muy claro. Son osos salvajes y, por lo tanto, hay que, aunque ellos no son en sí agresivos, si se enfadan pueden ser terribles. Entonces, lo que no hay que hacer nunca, y aquí hace falta pues el natural sentido común, es pues no querer acercarte mucho a ellos, no hacerte un selfie con ellos o demás. Si te encuentras con un oso, hay que, si él no se ha dado cuenta, que lo normal es que se dé cuenta antes con sus sentidos, con su olfato, con su oído, y se aparte de tu camino sin que tú te enteres de su presencia, pero si por lo que sea él se acerca porque no nos ha percibido, pues entonces tenemos que hacernos notar, hablarle, decirle, ¿a dónde vas, oso?, para que él te vea y cambie de trayectoria.
Nunca hay que hacer ruido, sí.
Que se acerque, nunca hay que intentar... hacerse un selfie con él para tener tu minuto de gloria en las redes, y siempre hay que advertirle sin agredirle, sin tirarle piedras, para que no se vea amenazado y entonces se enfade, ¿no?
Vale.
Y lo normal es que se aparten de nuestro camino y que no haya el más mínimo conflicto, pero eso sí, hay que tener este sentido común de no dejarles que se acerquen mucho, de no querer coger un osetno, etcétera.
Oye, Guillermo, hablabas de la constatación de que existe este oso en concreto del que estamos hablando en esta zona de Zamora, y por tanto que ha pasado también a la zona de Portugal, que sería la primera vez que hay osos en Portugal, osos pardos, como decimos, desde hace dos siglos, pero no es que se le haya visto. ¿Por qué tenéis constancia de que está ahí el oso?
Bueno, los técnicos de la Junta de Castilla y León y sus guardas han visto que estaba, pues porque han visto huellas, ha saltado algún colmenar, que suelen dejar una,
claro,
una
que le gusta la miel a los osos,
que les encanta, claro, la miel, y es inconfundible. Cuando uno entra a un colmenar, pues ves perfectamente, yeah, sus pelos, sus huellas, yeah, el destrozo que ha hecho. Entonces, aunque pase muy desapercibido, y sobre todo si es un solo oso, deja esa
se
huella,
sabe que
¿no?
está.
De colmenares asaltados, ¿no?
Aquí es, claro, aquí entramos en otro capítulo que, bueno, será para otro día, de a los que no le hace tanta gracia que haya un oso cerca en su territorio, ¿no?
Claro.
Que puede ser por ejemplo los ganaderos. Claro, los ganaderos o los que tengan colmenas, efectivamente, o que tengan un poco de miedo a que no sea un único oso y que vengan unos cuantos más detrás, ¿no? Esta
pues
es
sí,
otra historia y otro conflicto, ¿no?
Pues sí, convivir con los grandes carnívoros no siempre es fácil. Es posible, es perfectamente posible. Pero, por ejemplo, los osos a los ganaderos de extensivo en los Pirineos, a los que crían ovejas, les causan daños. No son muy importantes, pero les generan mucha inquietud y generan mucha alarma.
Claro,
y hay
normal.
Que trabajar con estos ganaderos para mantener la ganadería extensiva, que es muy importante que se mantenga, y para evitarles el máximo número de daños. El resto de los sectores van a ser neutros o van a beneficiarse de la presencia de osos. O en la cordillera Cantábrica con los apicultores. Hay una apicultura y se hace una miel riquísima en la cordillera Cantábrica, pero hay que proteger los colmenares de los osos golosos, que son todos, vamos, ¿no?
Ya.
Entonces, hay que buscar siempre este
equilibrio, que no siempre es fácil, sí. Como bien sabemos.
Y no siempre en absoluto es fácil, osos viven mucho entre la gente. No son osos como los de Alaska, que tardan en ver a un humano. Aquí no, aquí coexisten muy estrechamente, pues, y hay que ir por delante de los conflictos.
A ver cuál es el primer humano de la zona que ve a este oso explorador. Eso. También que anda por la provincia de Zamora, por Sanabria y por Portugal. Guillermo Palomero, presidente de la Fundación Oso Pardo, gracias.
Gracias a
buenas tardes, gracias. Adiós.
Adiós, buenas tardes.
No sé si Paloma tiene mucho interés en ver
hombre, estaría bonito.
Estaría bonito.
Sí, los
en
documentales.
En una distancia de seguridad, ¿verdad?
Los documentales
están
muy
bien. No, yo quería verlo también allí, pero
sí, pero una
distancia
de seguridad.
Una
distancia
de seguridad.
Sí, ahí está, estirándose. Juan solo se estira en directo.
Es un oso de toda la vida.
Perdón.
Vamos precisamente a línea directa.
Bueno, no hay una imagen más divertida de unos dibujos animados que un oso en una moto, por cierto. Bueno.
Juan, tengo un especial interés por saber qué tipo de souvenir sueles traer tú de tus viajes. ¿Tú eres de qué?
Lo que se llaman pongos.
¿Los pongos?
Sí, ¿dónde pongo esto? ¿No? ¿Esto qué? ¿Dónde pongo esto? Esto lo dice mi mujer, ¿eh? Monse.
Ay, qué bueno.
No, yo suelo traer imanes de nevera, que es lo menos engorroso para
eso
la persona que lo recibe.
Sí. Que son bienvenidos normalmente.
Son bienvenidos y bueno, si no lo quiere, lo tira y tampoco pasa nada.
Pues
el desembolso no es brutal.
Es muy socorrido y lo dice todo el mundo. A ver si los oyentes tienen algo más original.
Pues fíjate, un souvenir, dice un oyente al que le tengo mucho cariño, una bota de vino recuerdo de Valdepeñas.
Anda.
Dices de los mejores regalos que te pueden hacer, un recipiente creado para el vino que puedes llevarte a todas las partes y lo puedes rellenar de lo que te dé la gana, aunque lo suyo es de vino, claro. Luego, mi madre tiene presidiendo el salón de casa un plato muy majo que le trajo mi tío hace años de la Catedral de Burgos. Y no hay quien lo quite del salón. Y es que le tiene mucho aprecio.
Es que
oye.
El tema plato, yo no sé por qué el tema plato.
No
y además
soy
ponerlo.
Nada fan de
no,
los
yo
platos.
Tampoco, bueno, nadie. Nada. ¿Quién es fan de los platos?
Un plato así como en varias dimensiones.
Con la Catedral de Burgos o con lo que sea.
¿Y entonces dónde coméis?
Pero es que estos son platos de pared.
En esos platos no se te
ocurre decorativos. Comer. No, esos no me gustan.
No. ¿Y qué pasa? Hablamos de platos, pero ¿qué pasa con cucharas? Si es que tenemos souvenirs de los más curiosos.
Hola, buenas tardes. Pues yo la verdad que el souvenir que más me gusta son las cucharillas. Cucharitas de todo el mundo y bueno, pues que colecciona mi suegro y que procuramos traerle. Él también ha sido viajero y es viajero y compra allá donde va cucharillas. Hay de todo el mundo y bueno, pues ya lo ha hecho en una vitrina y la verdad que es espectacular ver tantas cucharillas de todas las partes del mundo. Mundo. Así que cucharillas de todo el mundo, un gran souvenir.
Bueno, pues nada, cucharillas. Hablando de platos, voy a desdecirme a mí misma, no todos los platos, hay platos y platos. Por ejemplo, yo me traje de Córdoba unos platos de estos artesanos tipo que los hacen, no sé, como con esmalte, que son una auténtica preciosidad. Vamos, estos los tengo yo ahí colocaditos, pero vamos, me quedan preciosos.
Como todo
son
hay,
muy, muy claro, bonitos.
Hay platos
muy
y
bonitos,
platos.
Grandes, preciosos.
Yo también traje, fíjate, aquí ya, llegada la hora de las confesiones. Yo hice un viaje en los años 90 a Bagdad, cuando estaba todavía el embargo, no había empezado la guerra y tal. Y en un mercadillo de Bagdad me traje un plato muy bonito. O sea, ¿ves? Que a veces...
Algunos son muy bonitos, sí. Mm-hmm. ¿Que sí?
Que sí, que sí, sí.
Bueno, ya os enseñaré los míos. Nada,
que sí, y si no, que sí.
En casa había uno con las casas colgantes.
Ay, eso era muy típico.
Sí, en relieve.
Sí.
A ver, sí, pero era es un poquito...
Bueno, bonito.
Nunca ya se rompió.
Lo dicho, platos y platos. Souvenirs y souvenirs, que es de lo que estamos hablando con los oyentes esta tarde. Y que nos puedes dejar tus mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Mira, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática reúne por primera vez a historiadores y arqueólogos hispanos y anglosajones para analizar el conflicto naval entre España e Inglaterra entre 1580 y 1607. Bueno, pues enseguida hablamos de esto aquí en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En 1588, Felipe II organizó la Armada Invencible, la que luego se conoció como la Armada Invencible, con el propósito de invadir el Reino Unido, de sustituir a Isabel I del trono de ese país. Esa Armada Invencible sufrió una gran tormenta, se perdieron muchos barcos, tuvieron que volver, tuvieron que refugiarse algunos en Santander, otros en Coruña, donde empezaron a ser reparados. Hasta ahí la historia es más o menos conocida. Bueno, ya la historia no es conocida por casi nadie en España, pero la historia de la Armada Invencible más o menos no lo sabemos. Lo que no sabemos es que hubo una contraarmada. Lo que no sabemos quizá es que los ingleses montaron una contraofensiva y vinieron a por nuestros barcos. De eso se ha estado hablando en un congreso que se ha celebrado hace unos días en Cartagena, en Murcia. Su coordinador ha sido Iván Negueruela. Buenas tardes, Iván.
Hola, buenas tardes.
No sé si he contado bien el arranque de la historia o hay que añadir algo más.
No,
o
está bastante...
quitar.
No se puede añadir mucho más, pero lo contado está muy bien contado.
Bien. ¿Por qué fracasó la Armada Invencible? ¿Por qué tuvo que volverse? ¿Por qué perdimos un tercio de los barcos que teníamos fletados?
Bueno, claramente por descoordinación entre los españoles. Es decir, no es como se nos ha contado siempre, una flota de guerra, ¿sí?, que lucha contra Drake. Drake sale, que estaba escondido detrás de la isla de Wight, y hunde a cuarenta y tantos barcos de la gran flota hispana, etcétera, sino que es un convoy de transporte. La Armada, ¿sí?, lo que hace es ir a Flandes a recoger al ejército. La Armada en sí apenas lleva ejército, sino que tiene que recoger a los famosos tercios españoles, ¿sí?, invencibles, y todavía le quedaba medio siglo de seguir imbatidos, ¿verdad?, para verlos desembarcado en Inglaterra.
O sea, no es una no es una tormenta, sino una emboscada marítima.
No. Digo que, punto primero, plan, la Armada no es una armada de guerra, es, armada, es lo que llamamos un convoy de transporte.
Sí. Y con lo cual tiene pocos cañones, tiene poca...
No, va bien equipado. Pero, vamos a ver, pero no es una flota de guerra que va a luchar contra Drake, mientras que los bajeles ingleses sí que lo son. Se nos ha contado que Drake hunde a cuarenta y tantos barcos, no hundió ninguno. Uno que autoexplota, que explota por autoimplosión, el Rosario, no hundió ninguno. Y la pregunta que me hace usted es por qué fracasó. Y sí, trataba de comentar, la misión de la Armada es llegar a Flandes, allí embarcar en alguno de los puertos de Flandes, embarcar a los tercios y desembarcarlos a Inglaterra. ¿Qué sucede? Que no habían preparado a los tercios con suficiente antelación, y cuando están prácticamente en el medio del canal le dicen al pobre de Medina Sidonia que los tercios no están preparados, que tienen que esperar 4 o 5 días. Lógicamente el resto de los almirantes, los capitanes españoles, Recalde o Kendrick, etc., le dicen a Medina Sidonia que eso es imposible, crear la gran armada parada en medio del canal, dándole por estribor los Andes y por los ingleses, que hay que volver a España, y la única manera de volver es siguiendo las corrientes, es decir, hacia el mar del norte, hacia Escocia, y bordear las británicas por Irlanda. Ahí, en ese regreso, ahí es donde vienen los grandes temporales y se hunden 38, con certeza 38 barcos nuestros, pero antes de ese regreso apenas había hundido un par de barcos españoles. Antes de los temporales apenas los había hundido.
O sea que si el duque de Medina Sidonia hubiera tenido preparados los tercios, ¿no?, y hubieran sabido que iban a recogerlos, ¿no?
Medina Sidonia va embarcado en el San Martín, en la capital nuestra. Es el duque de Parma el que está en tierra. Ajá. Y el que hay una desconexión, cosa que se ha repetido varias veces en la historia de España. Hay una desorganización. Algunos autores apuntan celos de Parma contra Medina, porque quién va a llevarse los méritos de haber derrotado a estos herejes ingleses, etcétera. Y bueno, ese tipo de... Lo cierto, lo que sabemos históricamente, es que no podemos recoger a los tercios. Hasta este momento la Armada está invencible, ¿verdad?, imbatida. Cuando nos dicen que no podemos recoger a los tercios, no hay más remedio que volver a España, y es en la vuelta donde efectivamente sí que se hunden barcos.
Y luego está la segunda parte, la contraarmada, el ataque de los ingleses cuando estamos en puerto, ¿no?
Sí, eso es una estrategia, una planificación estratégica de Norris, de Drake, de Hawkins, fantástica. Es decir, ellos dicen, majestad, a la reina, ahora que acaban de volver los sí. españoles con muchas pérdidas, y los que han sobrevivido pues tienen la arboladura en mal estado, las sí, vergas sí. rotas, etcétera. Van a tardar varios meses o un año en reponer los barcos. Ahora les atacamos, tomamos La Coruña, tomamos Lisboa, separamos Portugal de España, que esta lo había heredado, la corona había heredado legalmente Felipe II, pero había un aspirante portugués, hijo bastardo, el prior de Prato. Separamos Portugal de España, Inglaterra firmará para siempre una alianza con Portugal, y luego vamos hasta las Azores y las conquistamos para Inglaterra. Y coger las Azores es la llave de todas las flotas del Imperio Español
que vuelven de América.
Porque obligadamente, por sistema de vientos, tienen que volver pasando por las Azores. El plan era, como se ve, excepcional. ¿Qué es lo que sucede y lo que no hemos sabido nunca los españoles? Vamos, a una microélite, ¿verdad?
Sí.
Pues lo que sucede es que desembarcan los ingleses en La Coruña. La Coruña tienen varios miles de muertos y varios barcos hundidos. También hay varios miles de muertos españoles. Son cruelísimos los ingleses contra la población civil de La Coruña. Tanto que es cuando las mujeres de La Coruña, al mando de María Pita, la famosísima María Pita, unas mil mujeres se lanzan a vengar a sus maridos y a sus hijos, que están siendo masacrados de una manera impía, ¿verdad? Cuando los ingleses tienen que reembarcarse con un fracaso en La Coruña, ¿sí? van a la segunda etapa, que es Lisboa, y la segunda, en Lisboa se repite la operación de La Coruña, consiguen desembarcar, pero de nuevo la reacción de los soldados, tanto portugueses como españoles, les obliga a reembarcar, pierden a su vez otro número más de barcos, y finalmente, desesperados, los ingleses se van a Azores. He de decir una cuestión: la armada nuestra del 1588 eran 129 barcos, ellos envían prácticamente 198, depende de los historiadores, redondemos en 200. Es decir, envían una flota impresionante, la más grande que se había hecho en el Atlántico. Como decía, llenan las Azores, y las Azores ya la derrota que sufren es tremenda, a su vez pierden varias decenas de barcos, miles de muertos ingleses, y finalmente Drake y compañeros tienen que volverse derrotadísimos a Inglaterra. Una de estas barcas pequeñitas que se adelantaban siempre, porque eran muy ligeras, llega a Támesis y comunica a la corte de Inglaterra de que la derrota ha sido tremenda en Coruña, en Lisboa y en las Azores, tanto que cuando llega la Drake con su flota, con los restos de la flota,
sí.
y miles de muertos por la peste que se les da a bordo a los ingleses.
Ah, también tuvieron peste.
Sí, tremendo, murieron como 15.000 hombres por la peste a bordo. Cuando llegan allí, la reina ordena que se aprese literalmente a Drake y le condena al destierro durante 6 años.
Por su fracaso.
Cosa que no sabía tampoco nadie, que Drake es un héroe nacional inglés, bueno, pues estuvo condenado.
Sí.
¿Qué es lo que pasa? Pues que la reina acaba necesitando a Drake y al año siguiente le repone, porque le necesita para sus guerras de piratería.
Para que haga esta, pirata,
¿sí? El asunto del Congreso, la gran virtualidad ha radicado. Primero, en contar lo que de verdad fue la Armada Invencible, que de facto daba la razón a Felipe II con aquella frase de yo no mandé a mis barcos a luchar contra los elementos, y desde luego que se conociera el asunto de la contraarmada, que ni en Inglaterra es conocido.
Pero el secreto del éxito de la respuesta, digamos, defensiva de España en ese momento, ¿cuál es? ¿Por qué ganamos la batalla cuando deciden, aprovechando nuestra debilidad, llegar hasta Coruña, Lisboa y las Azores?
No, yo no creo que haya ningún secreto del éxito. Es sencillamente que cuando desembarcan los soldados regulares con armas en ciudades que no tienen, porque entonces no existía el ejército regular como ahora, que Castilla tiene una guarnición, desembarcaban en La Coruña y allí a lo mejor había 30 hombres de armas, pero a lo mejor no había ninguno. Y entran a saco, como he explicado antes, a masacrar a la población civil. Y es la propia población civil que
se levanta.
Sí. Vamos, mil mujeres, la mano de María Pita, que van desesperadas a expulsar a los ingleses, pasa igual a Lisboa.
¿Y con qué luchan esas mujeres?
Pues con lo que se tiene, como se ha luchado siempre, con las azadas, el cuchillo de cocina, la faca, los hierros que tenemos en los hogares. Y no ahora que vivimos en pisos, pero antes, que se veía muy en contacto con la naturaleza, todo el mundo tenía instrumentos muy peligrosos, hachas, azuelas, etcétera.
Una casa era un sitio con armas de mucha contundencia.
Contundente, efectivamente, sí.
Iván Negueruela, pues gracias por completarnos primero la historia de la Armada Invencible, que en efecto fueron los elementos, y la segunda parte que no conocíamos.
Nadie.
La victoria contra la contraarmada. El oportunismo de los británicos, que nos vieron desarbolados y fueron a por nosotros y se encontraron, una respuesta civil, sobre yo, todo, como, contundente.
Como resumen, si me permite, diría que esto ha sido el triunfo británico de la propaganda. Es decir, claro, ¿por qué en España, en 400 años, hasta nuestro Congreso, nadie había acometido, cogido el toro por los cuernos y había estudiado esto? Porque los ingleses contaron una versión de la Armenia que era falsa y escondieron lo que sabían que era cierto.
Pero contornada. Como siempre, ganando batallas y perdiendo la propaganda. Es muy típico
Ese es el asunto que quiero subrayar para los oyentes. Ha sido una victoria propaganda inglesa, no una victoria fáctica, sino una propaganda. Ocultaron la gesta de Blas de Lezo en Cartagena, Indias, en 1748, y ocultaron la contramada durante 400 años. Pues hay que descubrirse ante la capacidad británica para defender a su país y hacer propaganda internacional.
Bueno, pues en esta tarde recordamos a esas mujeres gallegas que pusieron en fuga a los británicos. Buenas tardes, Iván Egueruela.
Buenas tardes a todos.
Hay que aprender a venderse. No sabemos.
Probablemente sea la conclusión. Y bueno, hemos hecho un homenaje, Pilar, a las mujeres de La Coruña que pusieron en fuga al pirata, porque era que era un pirata. Vamos, no
con todas las letras, además.
Exacto, pirata.
Bueno, no es nuevo, ¿verdad?, el tema del abuso de medicamentos y sobre todo de ansiolíticos e hipnóticos en este país, en realidad en todo el mundo desarrollado, ¿no? En España también se está notando el aumento en los últimos años. La Agencia Española del Medicamento, bueno, pues así lo corrobora con datos que la verdad es que uno los lee y se queda completamente cuajado, helado, porque es tremendo. Pero es que ahora se une una cosa más. Una tendencia que todavía preocupa más, que es el abuso de opiáceos. No sé si por una prescripción indebida o por qué, pero por ejemplo, opiáceos que a lo mejor te suenan como el fentanilo, pues resulta que se están popularizando de una manera que realmente da miedo. Y parece que van a tomar cartas en el asunto, incluso se van a crear ya equipos de trabajo para evaluar y mejorar el uso de aquellos opiáceos que puedan causar dependencia y adicción. Sobre esta cuestión, sobre la hipermedicalización que a veces tenemos en estas sociedades desarrolladas, queríamos hablar con nuestro psicólogo, con Ángel Peralbo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Vivimos en eso, en una sociedad cada vez más medicalizada y cada vez tomando más pastillas para todo?
Sí. Desgraciadamente vivimos en una sociedad que, bueno, tiene una parte buena, ¿no? Y es todo lo que se ha avanzado, ¿no? En los medicamentos, ¿no? Y si bien podemos decir que cubren muchas necesidades, también lo que podemos decir es que hay mucho efecto secundario y hay mucho aquello que llamamos depositar, ¿no? Ya no solamente la calidad, sino la mejoría personal en la medicación, ¿no? Cuando la farmacología, pues como complemento, desde luego, muchas veces es insustituible, hay que reconocerlo. Pero como complemento, es decir, si depositamos toda nuestra mejoría, también deberíamos aquí diferenciar cuando estamos hablando de opiáceos para el dolor, con antiinflamatorios, es decir, bueno, nosotros sabemos que hay que aprender a convivir en cierta manera con el dolor, ¿no? Pero desde luego son de gran ayuda. Ahora, si hablamos además de tranquilizantes, claro, ansiolíticos y antidepresivos, solo se concibe si va asociado a un trabajo para que la persona por sí misma consiga hacerse cargo de su estado de ánimo, etcétera, etcétera. Si no, realmente la medicalización puede ser para toda la vida, ¿no? Y eso es muy trágico.
A mí me alucina ahora, a mí esto me ha pasado y seguramente mucha gente que nos escucha también, pues estás a lo mejor ante un examen, por ejemplo, o tienes que pasar una entrevista de trabajo, estás nervioso, nerviosa por algo y siempre tienes una amiga por ahí que te dice, ah, pues yo tengo en el bolso un lo que sea, ¿no? Un tranquilizante, no vamos a decir marcas. ¿Quieres uno? Y yo, pero ¿esto cómo es posible? Sí. Si se supone que además todo esto va con su receta médica en condiciones.
Claro, pero tenemos que entender que es una prescripción rápida. Que tenemos que entender que agiliza mucho el proceso, aunque en el fondo no nos damos cuenta de que si analizáramos el retorno, en realidad lo encarece notablemente, porque además cronifica muchos problemas. A la persona le pone la etiqueta enferma y sobre todo genera la sensación de facilidad, ¿no? Y una cosa es la simpleza, que puede ser abrir la boca y tomarte con agua una medicación, y otra cosa bien distinta es que le enseñes a la persona qué es lo que le está ocurriendo, que averigües con ella por qué tiene esa sintomatología, y que le enseñes a regularla y a vivir no solo con ello, que a veces hay que vivir con, ¿no? Hay que aprender una tolerancia al dolor, a ciertos niveles de ansiedad, sino sobre todo a saber cuál es tu problema para poder solucionarlo, ¿no? A mí eso es lo que me parece realmente trágico, ¿no? Que es una vía de fácil acceso, que es verdad que ha avanzado mucho, pero que si no la utilizamos de manera asociada a este trabajo terapéutico, con el tema de los opiáceos, el problema es que se están dando cuenta de esos efectos secundarios, ¿no? De abstinencia, de tolerancia, que hacen que la persona pueda acabar con una auténtica adicción.
Claramente.
Claro, claro. Luego hay que revertir eso. Luego hay que trabajar para que la persona deje de tomarlo y bajo ningún concepto va a ser fácil. Porque obviamente aquello que te quita el dolor de una manera, además, cada vez más rápida y más eficaz, pues evidentemente es de fácil acceso, ¿no?
Y no hablemos de los problemas físicos, que bueno, también hay una hipermedicalización, me parece a mí, efectivamente. Tomamos para todo y constantemente. Pero vayamos al tema psicológico, ¿no? Que también es súper frecuente, ¿no? ¿Cuánta gente conocemos que toma algo o que está en tratamiento y demás? Que yo no sé si será adecuado o no será adecuado. Pero yo me pregunto a veces, ¿es cierto que vivimos en un mundo que va muy deprisa, que nos crea ansiedad, la manera que tenemos de tomarnos todo, de vivir en las grandes ciudades especialmente? Pero no sé si es que nos hemos hecho poco tolerantes a esa ansiedad o verdaderamente vivimos con una ansiedad por encima de unas posibilidades normales, ¿no? Para tener una vida medianamente normal. No sé cuál es el problema.
Ambas cosas. Es decir, vivimos un momento en el que la ansiedad es uno de los problemas que prevalece en la clínica y también en los médicos de familia, ¿eh? De cada tres personas, la estadística dice que dos van por problemas de tipo emocional, estado anímico, ansiedad.
No es que he tenido un ataque de ansiedad, ¿no? Claro, es que es súper frecuente escuchar esto.
Sí, sí. Por lo tanto, lo primero es que efectivamente hay estresores que quizá no teníamos controlados y que hay ciertos factores de riesgo que habíamos pasado por alto, pero sobre todo a mí me parece que lo dramático es que siendo la ansiedad, como es una respuesta natural que nos autoprovocamos nosotros sin conciencia, ¿no? Que no nos enseñen a manejarla. Es más, yo me anticiparía y dado las cotas de problemas que tenemos, enseñaría a todo el mundo, es decir, dices, en el momento preciso.
Lo que
¿no?
nos quieres decir con esto es, antes de llegar a tomarte algo, aprende a manejar esa ansiedad, porque se puede aprender a manejar la ansiedad.
Se puede, se debe y es la única solución para que las personas no solamente le pierdan miedo a esas reacciones propias, ¿no? De la ansiedad, que no es más que una reacción del propio cerebro cuando genera miedos y amenazas, aunque no existan, solo con que estén en tu pensamiento ya te va a provocar una reacción de ansiedad. A ver, hay ansiedades y trastornos de ansiedad que ya están muy, digamos, cronificados en el tiempo.
¿Y esto cómo se consigue? Con una educación emocional. Mira, hace un rato, a las 4 de la tarde, iniciábamos realmente este programa hablando de colegios en España que ya tienen asignaturas de educación emocional y que les está dando, por lo que nos contaba, muy buen resultado, que llama la atención, ¿no? Les enseñan a los niños a cómo gestionar la frustración, a cómo controlar, por ejemplo, la rabia en un momento determinado, a cómo generar otro tipo de pensamientos, no negativos, sino positivos. ¿Es que los mayores debemos hacer esto también?
Bueno, es que yo cada vez me encuentro más adultos que me dicen, si yo hubiera sabido esto antes. O sea, para empezar hubiera venido mucho antes y para continuar, qué triste que no nos enseñen a controlar una respuesta que tarde o temprano va a surgir. En la vida
pero
es
tú, Ángel,
muy
por ejemplo,
raro.
Como profesional de esto, ¿tú puedes enseñarme a mí o cualquier oyente a hacer esto?
Absolutamente. Pero,
¿en cuántas sesiones?
Pero además es algo que tú aprendes a hacerlo y que lo harás toda tu vida. Es decir, servirá como factor protector, no cabe ninguna duda, ¿eh? Y el estado de ánimo es muy dependiente verdaderamente de eso, ¿no? Cuando una persona no es capaz y ve que no es capaz y no aprende, al final su estado de ánimo también realmente se ve afectado.
Lo que no podemos es estar toda la vida tomando pastillas.
No tiene ningún sentido. No es el objetivo.
En general, como decíamos, realmente es adicción que en muchos casos se genera.
Absolutamente.
Pues Ángel, muy interesante. Voy a tener que apuntar a tus clases. Bueno, a tus clases, sesiones o consulta o como se llame, ¿no?
Pues encantado, ya sabes. Claro que sí.
Gracias. Oye, cuando viajas, Ángel, ¿tú eres de los que compras souvenirs? ¿Traes recuerdos para todo el mundo?
Bueno, siempre hay alguna cosita que sí.
Si no te gustan, dilo.
Siempre, no, pero es que siempre hay alguna cosita que hay que traer, ¿no? Algún detallito hay que traer.
Claro, la cuestión es qué. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues tenemos un poquito de todo. José de Valencia dice que él en Bolivia, cuando fue al Salar de Uyuni, compró souvenir de sal, llaveros, imanes, ceniceros. Eso es muy curioso. Y también es curioso lo que nos cuenta, o al menos original, este otro oyente en el 607-150602.
Mi souvenir preferido, que ya tengo 150 o 200, son bolas de nieve. Tengo ya de todo el mundo, porque ya como las publico, cuando alguien me trae una, las publico en Facebook o en Instagram, pues todo el mundo ya lo sabe, y cuando alguien viaja, me trae una bola. Las dos últimas, una de Viena y otra de Ávila. Pero vamos, tengo de Las Vegas, de Hong Kong, de Nueva Zelanda, de Portugal, y nada, ya no sé dónde ponerlas, esa es la verdad. Venga, un abrazo, chao.
Qué bueno, a mí me encantan las bolas de nieve, mira, no me acordaba. Me encanta, me parece una cosa preciosa. Que lo que no he entendido muy bien es la bola de Las Vegas, porque sinceramente no creo que en Las Vegas nieve jamás.
Bueno,
o sea,
y si no se la inventan.
Es un poco kits, ¿no?
Seguro que existe,
bueno,
sí.
Bueno, ¿y tú qué regalas? ¿Qué souvenirs traes? Déjanos tus mensajes en el 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607-150602.